Cuac FM, entidad colaboradora co 50º aniversario da visita dos Beatles a España.
¿Y de Rolling Stones?
Y es que cuando juntas a buenos guionistas, a buenos actores y tratas una situación muy peculiar y sobre todo en una localización tan bonita, pues salen comedias que merecen la pena. Hoy en Spoiler, 30 Rock.
Bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Cuac FM, en cuacfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000 o el 881-012-232. Le pides a la operadora, si marcas el 981-16-7000, le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos qué es lo que más vas a echar de menos de este verano que parece que se quiere acabar ya, aunque hoy tenemos un sol precioso al otro lado de la ventana. En fin, todo eso en el 881-012-232. Pronto esperemos que puedas pedirnos entradas para el baloncesto, porque el Básquet Coruña está a punto de empezar su temporada. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Qué día bonito tenemos, ¿eh?
Bueno, no empezó bien, pero ahora luce un sol... un cielo azul. No, bueno, sol de este...
Bueno, un sol de otoño.
Sol de otoño, sí, exacto.
Pues gracias a Dios por este sol de otoño y gracias a todos los que estáis al otro lado, ya sea en directo o ya sea en cualquier otro momento del día, escuchando el podcast de Café con Gotas. Como todos los miércoles, tenemos un invitado con nosotros. Y como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Una que estaba sonando y otra que pretendíamos que sonara ahora. Se nos está resistiendo un poquito. Vamos a ver qué pasa. Hoy tenemos invitado músico en el estudio. Tenemos con nosotros a Reni García. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Y teníamos un disco de Reni García entre manos, pero que empezaba tan bajito que no acababa de sonar. No tenemos un músico que toque en directo, por lo menos no viene preparado hoy para hacerlo. Podría hacer miles de cosas, pero sí, vamos a... Sí. Podemos tener el lujo de tener de fondo una de las músicas, pues, para bandas sonoras que hizo Nani García. Hoy, de fondo, vamos a escuchar este Espuma de Mar, la banda sonora original de la película Blanca Madison, Espuma de Mar, que hizo Nani García en el año. Es que vaya cosa que me sacas aquí. Carlos V, la ópera que teníamos entre manos, pues en el año 19, a finales de año, ¿verdad? En noviembre del 19.
Sí. Yo no te pedí nunca que vinieras.
Dos años de aquella visita, pero entraste aquí sin avisar. En el estudio, pues para hablar de música.
Me desabrochaste tú mismo.
tenemos algún proyecto entre manos.
Una cosa hacia mis labios. Yo no te pedí entonces que vinieras. No pensé que fueras algo cierto, ni supe que era tu cuerpo ya de otra hasta que vi un puñal sobre mi pecho. Y nunca más te vi. Si yo pudiera encontrarte, hoy te pediría que volvieras. Las aceras chocan contra el muro al verme sin ti sola por la calle. Todo tiene un precio puesto en la etiqueta que a menudo nos parece.
Hace poquitos días, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Llevábamos mucho tiempo sin tocar por causa de una serie de catastróficas desdichas.
¿Y cómo fue ese reencuentro con el trío y con la música en directo? ¿Fue en Santiago?
No, fue en Lugo.
En Lugo. Uh-huh. En un festival llamado Sant Jazz, ¿verdad?
Sí, sí, la sala Hebras. Increíble para la ciudad de Lugo.
¿Tú la visitaste, Vero? ¿Conoces esa sala?
La sala Tebra.
Estamos teniendo algún problema con...
Es que es bastante reciente esa sala.
Desde la 2A.
Yo no he... Sí, no he ido nunca. De hecho, los cines también abrieron hace muy poquito.
Sí.
Y entre pandemia y todo eso no he tenido ocasión de...
Sí.
De ver.
Pandemia estamos... Todavía en modo empezar de nuevo.
Afortunadamente la música en directo ha empezado de nuevo. No es que nunca nos hubiera abandonado de todo, pero bueno, que estábamos obviamente teniendo muchos problemas con los aforos para los lugares pequeños. Afortunadamente esto se va soltando poco a poco. ¿Qué tal el aforo en ese concierto?
Bien, que la creen. Sí, la verdad, la asistencia no fue muy masiva porque la gente todavía, bueno, Lugo, no sé, la noche de Lugo no la conozco muy bien. Y no, y en ese sentido, bien, están aumentando los aforos, claro, están aumentando los aforos y ya hay una cierta relajación, poquita, poco a poco. Bueno, la cultura siempre estuvo un poco muy, muy bien controlada por parte de los profesionales y nunca hubo ningún problema. De hecho, yo creo que tuvimos, controles de más, ¿no? En ese sentido. Restricciones en los aforos de más porque es un sitio que se comporta, estoy hablando de teatros y salas de escuchar música, ¿no? Siempre se comportó bien. Pero bueno, en todo caso, pues ya sabemos que en esta pandemia sucedió de todo, hubo de todo, y había que atarse el cinturón para ciertas cosas, y es lo que se hizo, y bien, pues yo lo veo bien, vamos, o sea, aunque hayamos sufrido de más, algunos sectores, pues que sea por el bien común y nada más.
¿Cómo te afectó a ti la pandemia? ¿Tenías muchas cosas entre manos en ese momento que tuviste que posponer? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, me afectó en cuanto a la música en directo, afectó como a todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, yo ya estoy un poco más de retirada por mi edad, estoy más tranquilo y no tenía tanta urgencia de eso, pero a la gente que hace música en directo le afectó mucho, muchísimo, sobre todo. Después el tema de la música de cine y todo eso, lo que se hizo, sí, bueno, las películas tuvieron que refinanciarse, se retrasaron, hubo todo ese proceso un poco de adaptarse, de readaptación, y algo se sufrió también, efectivamente. Pero sobre todo el directo fue bastante grave la cosa.
Y para encerrarte a trabajar, obviamente, para eso se daban las condiciones, ¿lo aprovechaste?
Sí,
¿tuviste una etapa
no,
medianamente creativa y pudiste aprovechar el tiempo
sí,
o no?
Sí, para
¿o
eso
no
hubo ningún problema, aparte yo... ya estaba acostumbrado a trabajar en casa y retirado, digamos, del mundanal ruido, entonces no me afecta demasiado.
Hablábamos hace un momento de la ópera del Loro de Carlos V. El estreno, hubo dos sesiones de estreno en el Teatro Colón.
Dos en el Colón y una en Narón.
Y una en Narón, exactamente. ¿Qué ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué recuerdo tienes de...?
Bueno, yo tengo el recuerdo del año, que fue un año muy estresante porque me metí una paliza impresionante y lo hice todo y no me vuelvo a meter en otra por el estilo. Pero muy, después el recuerdo del resultado sí lo tengo muy algo muy agradable, muy divertido y que aprendí muchísimo. Vamos, es un proceso en el que aprendí muchísimo, conocí a gente maravillosa, como es el caso de los cantantes que participaron, toda la gente que participó en el elenco y en la parte técnica. Tuve oportunidad, ya te digo, de conocer a mucha gente, pero bueno, también por cuestiones, digamos, internas de la propia dinámica de hacer lo que es producir una ópera, pues también tuve que conocer y pasar por momentos desagradables, como no. Pero en fin, el resultado final, artísticamente yo encantado y humanamente también, pero menos.
Muchas dificultades llevar a cabo un evento, sí, que comprende tantos palos como una ópera, ¿verdad?
Sí, es muy complicado aquí. Producir en Galicia es muy complicado. Muy complicado. Y más si lo intenta hacer uno solo, todo. En este caso no quedaba más remedio. Quiero decir, no daba el tema para, digamos, repartir las labores, ¿no?, de producción, uh-huh, con personas ajenas, con lo cual no quedaba más remedio. Pero bueno, también fue un proceso de aprendizaje muy interesante, ¿no? Casi como una masterclass. Y del mundo de la ópera pues aprendí todo lo que tenía que aprender y más. Y bueno, y aquí estoy ahora ya para ponerme con la segunda. De hecho, ya acabamos de terminar junto con Xavier Cordal un libreto para hacer una segunda ópera en la cual ya no me meteré para nada como productor, para nada. O sea, que eso en cualquier momento la comenzaremos a componer, pero ahí el proceso, en este caso será un drama, ya no será una comedia, no será una ópera bufa, sino va a ser una ópera drama y en todo caso, en este caso sí que ya juro que no
que la música y nada
la
más.
Música y nada más, punto pelota.
Uno de el barítono Borja Quiza era uno de los protagonistas de la ópera y afortunadamente le sigue yendo fenomenal y aquí en Café con Gotas nos alegramos un montón porque cuando vino de invitado al programa con su mujer Vero Torres nos conquistaron los dos, nos encantaron.
Sí, no, y tiene un talento extraordinario ese chico, entonces pues claro, como no le va bien, o sea. Ya más imagino que es trabajador, con lo cual...
Pues nada, le mandamos un abrazo grande desde aquí.
Claro.
Estamos en jornada de Champions. El Madrid perdía ayer en casa y el Atlético lograba ganar fuera, en el campo del Milan. El Depor perdió, bueno, hoy seguimos con Champions, por supuesto, Sevilla, Villarreal y Barcelona. Y el Deportivo perdía el domingo su primer partido de Liga contra el Salamanca. Más de 600 personas se desplazaron a Salamanca. ¿Tú te imaginas el ambientazo ese, Vero? De más de 600 personas viendo el partido, comiendo en Salamanca y volviendo por la Vía de la Plata.
Pues sí, seguro que estuvo muy, muy animado. Pena que no pudieran mostrarnos un resultado positivo.
Que hay... En el fútbol hay desplazamientos de miles de personas, por supuesto, muchísima gente, pero claro, después de los tiempos que venimos de pasar, que ahora vayan 600 personas a un campo ajeno, en la segunda B, que es donde estamos nosotros, pues se hace refrescante, ¿verdad?
Sí, es digno de elogiar, es decir, habla muy bien de la afición que tiene el Depor.
Así que felicidades a todos los que fueron, aunque tuvieran que volver con derrota, y felicidades también a los salmantinos, que creo que acogieron fenomenalmente a todo el mundo, y fue una jornada muy festiva de fútbol, así que felicidades. Este viernes, el Deportivo juega en casa a las 9 y esperemos poder volver a ganar. Pero hay una noticia, obviamente aparte del deporte, que llena los telediarios desde hace días, porque hay un volcán en La Palma que no deja de lanzar lava y, bueno, con todo lo que os imagináis que conlleva, ¿no? Pues miles de personas que ya han tenido que dejar su casa, un montón de territorio ya arrasado y todavía no sabemos cómo va a reaccionar, bueno, cómo va a evolucionar esa posible nube tóxica al llegar la lava al agua, que llegó hace unas horas, y todo eso, pues días muy duros para los canarios. Entonces queríamos hoy tener una fiesta canaria de la música. La podíamos hacer de...
Rodeada de las cosas que no pudieron vivir.
Regular, vamos a intentar arreglarlo.
No le fija la... tiene miedo de esas cosas que no le supo decir.
Encontramos el cable que estaba fallando. Montones de músicas vienen de Canarias y montones de grupos podríamos poner hoy. Hace poco todavía tuvimos a Los Especialistas, creo, Pedro Guerra nos encanta, Rosana, bueno, y tantos otros canarios. Pero hay un dúo canario que yo creo que no está en activo en este momento, por lo menos no se escucha mucho de él, pero que nos conquistaban hace 20 añitos más o menos. Eso se llama Mestizay y este disco es de 2001, se llama Mestizay y lo cerraba este delicioso Miedo a Querer.
Desde adentro y que niega que se llame simplemente amor. Algo pasó, ella sabe que fue miedo a vivir. De papel y la va llevando el viento, calle abajo y en silencio, con el corazón vestido de mujer. Refugia en otras cosas, en sus hijos o en su ropa, o en las tardes de domingo que adormece entre cafés, pero arrima la esperanza porque el valor no le alcanza a soñar otros días que le quedan por vivir. Algo pasó, ella sabe que fue miedo a vivir, miedo. Caminando va María como hoja de papel y la va llevando el viento, calle abajo y en silencio, con el corazón vestido de mujer.
Miedo a querer. Olga Zerpa, Mestizay, hoy nos sirve para mandar un abrazo a todo el pueblo canario que está sufriendo los inconvenientes evidentes de la erupción del volcán. 23 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y hoy la llamada de actualidad. Que solemos tener cada miércoles para contaros algo que va a ocurrir en Coruña en los próximos días, la hacemos con un amigo del programa con el que nos encanta hablar. Nos encanta además que nos quite el micrófono porque nos encanta escucharlo a él, nos encanta charlar con él y a todo el mundo le encanta escucharlo, por eso tiene tanto éxito. Se llama Suso Martínez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigo?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantado siempre hablar contigo, pero hombre, el micrófono no lo quito.
Es que queremos que vengas al estudio, Suso, y que nos quites el micrófono. Sí. Y queremos babear escuchándote y vivir en tu mundo y ser felices durante la hora, ¿verdad, Vero?
Vamos, estamos deseando.
Venir aquí a ser felices escuchando a Suso. Pero Suso tiene mucho trabajo, afortunadamente para él, y hace tiempo que no lo tenemos en el estudio. ¿Dónde lo vamos a tener mañana? Pues por eso hablamos con él, porque queremos anunciaros una cita especial, que va a ser mañana a las 8 de la tarde en el local de Puertas Ártabras, ¿verdad?
Pues sí, señor. Mañana ahí a las 8, ahí justo detrás, ahí de la colegiata de Santa María, en el un lugar muy pequeñito, pero un lugar mágico, ¿no? De nuestra ciudad. Pues sí, ahí tendremos ahí una declamación teatralizada, como digo yo, es decir, una cosa muy breve, aproximadamente de una hora. Bueno, pues haré una interpretación del bardo, de Eduardo Pondal, que era un pequeño repaso a un momento curioso de su vida, que es su última infancia, primera adolescencia, entonces esos viajes que tiene que hacer a caballo, ¿no? Imagínate, estamos hablando de 1840, cuando desde Ponteceso hasta Nemiña, en Muxía, ¿no?, que era donde lo mandaban al cole, a la pasantía, pues había 10 horas a caballo. Es decir, imagínate, tenías que levantarte, arrancabas por la mañana y llegabas encima en septiembre, ¿no?, porque evidentemente, pues bueno, más o menos lo que sería el curso, pues eso, era también en septiembre, llegabas casi de noche, ¿no? Entonces, pues imagínate, atravesando todo Bergantiños, Mámoas, o Dombate, Arca da Piosa, Arca de Ogás, monumentos. Entonces él empieza a imaginarse un universo que desembocará, pues, mucho después, pues, en ese universo celta, ¿no?, el mundo de Breogán. Bueno, pues eso consiste, ¿no?, una especie de inmersión, un rollo psicológico mental curioso, a ver cómo acabo yo en esto y a ver cómo acaban los que vienen a escucharme, ¿no? Pues es una especie de inmersión donde yo me meto en la piel de Eduardo Pondal, un poquito viejo, bastante maduro, que recuerda, ¿no?, recuerda pues esos años míticos de la adolescencia, donde, en fin, se fragua la personalidad que tendrá un personaje que ya de por sí va a tener una personalidad muy, 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 muy compleja.
Eduardo Pondal apareciéndose ante todos los coruñeses en la calle Sinagoga, además, que como sí, te líes con la calle Sinagoga vas a hacer un cacao, ¿eh?
No, porque eso lo dejamos, sí, eso lo dejamos para otro día.
Para el día que toque la judería en Coruña, ¿no? La judería que tanta gente desconoce, aunque no es tan grande como en otras ciudades, sí tiene mucho que contar, ¿verdad?
Sin duda, por eso decía que son uno de los lugares míticos, ¿no?, históricos, desde luego, y además mágicos, porque la sinagoga tiene mucha historia oculta, porque todo lo judío se ocultó, ¿no?, y sobre todo en Coruña, ciudad que fue muy próspera, ciudad que fue, en fin, una de las economías más potentes de toda la cornisa cantábrica, con una de las juderías más importantes de toda España, que quedó oculta, no interesaba a nadie hablar de esto, ¿no? Los del pueblo, sí, estaba Pena dos Xudeus, ahí en la desembocadura del río Monelos, donde hoy más o menos está, bueno, pues uno de los muelles del puerto, del puerto de A Coruña, no se habló nada. Fíjate, si por ejemplo en otro lugar del mundo, ¿no?, pues tuvieran la Biblia Kennicott, ¿no?, o es decir, si la Biblia Kennicott, en vez de haber sido hecha aquí, pues hubiese sido hecha, yo que sé, en Londres o por ahí, bueno, se le llamaría, para empezar, la Biblia de París, ¿no?, o la Biblia de Londres, y sería pues uno de los documentos más famosos del mundo, ¿no? La Biblia Kennicott, que es un libro, es una Biblia hebrea, que se escribe ahí mismo, es decir, ahí, en esa calle sinagoga, en el siglo XV, existió una comunidad muy importante, ¿no? Y como te decía, oculto todo, ¿no?, así como muy misterioso todo. Bueno, pues en ese lugar tan maravilloso, pues yo iré encantado, ¿no? Porta Sartabras es el sitio, que es la sede de la Asociación de Amigos de los Museos. Estamos justo inmediatamente detrás del ábside, ¿no?, de la Colegiata de Santa María, y además la hora se presta mucho. Voy a utilizar las sombras, vamos a quedar a oscuras, habrá un foco que me ilumina a mí y sobre todo ilumina el careto, ¿no?, de Eduardo Pondal. Ya llevo ya 2 semanas preparándome, ya dejé a perilla, ya estoy a pondaliano, y entonces, pues, bueno, va a ser muy... Quiero hacer algo potente, ¿no? Algo de mi estilo, ¿no? Ya me conoces, así muy, muy, muy declamador, muy tal, pero además una cosa que sorprenda. Muy a petit comité, porque el aforo es limitadísimo, claro. Estará a tope, por cierto, con lo cual estoy contento, ¿no? Pero bueno, aforo muy limitado, entonces casi estaremos en un club de amigos o interesados del tema. Y bueno, para ver esto, que la verdad es que me hace bastante ilusión, porque la verdad es que tengo ganas de hacer esta interpretación teatralizada, no solo aquí, sino pues también en otros sitios potentes, ¿no?, que tengan que ver con Pondal, como por ejemplo el Dolmen de Dombate, o en la propia Muxía, ¿no? Este sitio donde te decía yo que de esto va la historia, ¿no? Es una especie de inmersión psicológica recordando los tiempos en el que Pondal pues iba a estudiar a Muxía.
Pues deseando sumergirnos contigo en ese mundo de Pondal. Y para quien esté despistado de las cosas que haces en este momento, muy brevemente, a la vez con la andaina de deportes, con las visitas, sí, al puerto y con las visitas a la 1906.
Sí. Y va muy bien todo, la verdad, muy muy contento. La verdad es que no me puedo quejar. Seguimos en el puerto, ya quedan poquitas visitas en el puerto. Pero seguimos, de hecho ahora voy a empezar una y habrá más seguros, porque estas visitas son tremendas, se llenaron todas, ¿no? Prácticamente el día después de haberse convocado, ¿no? Visitas al puerto, que yo creo que son unas visitas necesarias, porque el puerto es la ciudad, así de claro, ¿no? Fíjate, ahora estamos hablando de los judíos y hablábamos ya del puerto, ¿no? Y diciendo que la donde se enterraban los hebreos, pues era precisamente donde hay uno de los muelles. Luego también sigo con este producto que es singular, más exclusivo, ¿no? Del mundo mega, de Estrella Galicia, este tour histórico que yo llamo 1906, en el cual, pues bueno, vamos recorriendo la ciudad histórica en clave 1906, ¿no? Las historias de 1906, yo voy vestido como en 1906. Ahí no soy un personaje exactamente con nombre y apellido, pero soy un caballero coruñés del año 1906, ¿no? Uh-huh. Que hace esta visita, que está dentro de un paquete, ¿no? Muy interesante, porque el paquete incluye luego también la visita al mundo mega y también una pequeña degustación ahí chula de quesos y de cervezas, claro, ¿no? Bueno, y luego las andainas, mis andainas, que las amo, las adoro, las andainas, ya sabes, ¿no? Tenéis que venir todos los viernes a las 5, los viernes a las 5 es una hora un poco complicada, perdón, los viernes a las 12, al mediodía, ojalá fuera a las 5, claro, no, los viernes a las 12, es una hora un poquito complicada porque nos lo exige el Depor, ¿no? Porque esta visita se llama visita guiada de la historia del deporte coruñés, y entonces pues visitamos un poquito el estadio, un poquito el pabellón, y es también para no futboleros, no deportivos, ¿eh? Porque realmente un trocito de la historia, es decir, analizamos Riazor, cómo se va configurando, cómo se va urbanizando, los chalets, ¿no? Imagínate Ciudad Jardín, todo eso, ¿no? Y luego los domingos, la segunda andaina, que son los domingos a las 12, que esta es este recorrido que hacemos por la Torre de Hércules, en la cual creo que ya viniste tú, ¿verdad?
Sí.
A la del domingo. ¿No? Y la del viernes no, todavía.
A la del viernes no tuve un viernes libre, claro, por ese horario peculiar.
Es que los viernes, claro.
Habrá que buscarlo.
Es complicado. Sí, además la hora, ¿no? Porque a las 12, a no ser que estés en vacaciones, es complicado. Pero bueno, es una cuestión del deportivo, ¿no? Porque Riazor, no podemos entrar en Riazor, claro, un sábado, claro, y tampoco un domingo, ¿no? Así que tiene que ser un viernes a las 12.
Suso, el invitado.
Muy feliz,
que...
La verdad, muy feliz, a tope, y con los coruñeses, pues bueno, detrás de mí, y fantástico. Además, cada vez más coruñeses, porque ahora el límite, ¿no?, de las visitas vuelve a ser 30 en zona abierta, y bueno, ya con 30 pues se parece bastante a lo que hacíamos antes de la pandemia, ¿no?
Suso, felices de poder charlar contigo y felices de que estés muy activo y de que vayas a meterte mañana en ese disfraz, no solo de ropa, sino en esa persona de Pondal, para hacernos disfrutar a todos. Gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
Nada, gracísimas a vosotros ahí en el estudio, un saludo muy cordial a los que nos escuchan y encantado siempre de estar ahí y de tomarme un café con gotas con vos.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, chao, chao, chao.
Adiós. Chao. 33 minutos sobre las 4 de la tarde, tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y divertido y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Nani?
¿La queja del día?
Sí.
pues que son tantas. Menos mal que me diste 15 minutos.
Pues no, solo una.
Por decir, para mí es una que es una tema que es, y no es del día, es de la temporada que llevamos varios años. Pues para mí simplemente, sobre todo por mi relación que tuve con las instituciones, un poco la complicación legislativa, o mejor dicho, la falta de legislación y de regulaciones claras en todos los aspectos que conllevan la vida diaria del ciudadano, quiero decir, yo lo estoy hablando, lo vivo profundamente desde el mundo de la cultura, pero seguro que esto tiene aspectos relacionados con todo. Es decir, el que cada vez haya más aspectos de la intervención humana, subjetiva, que afecte al resto de los paisanos, y por meras interpretaciones de una persona sobre algo que está escrito de forma un poco clara. Para mí eso es algo que me lleva siempre preocupando. Eso, ya no estoy hablando de la parte judicial, estoy hablando simplemente de la parte de intervención en todos los ámbitos de la vida pública. Uh-huh. De la vida pública. Eso me parece que es algo que deberíamos ir poco a poco siendo un poquito más pragmáticos y dejando de lado esa complicación que el ciudadano no se merece. Lo más importante, yo creo que con eso los anglosajones nos llevan mucha delantera, ¿no? Lo más importante es un poco poner las prioridades delante. Las prioridades principales es la vida primero, o sea, darle pábulo a la vida, a vivir cada día, que cada uno pueda disfrutar de las mayores horas posibles de plena vida, y el resto, pues lo que sea necesario para regular y para que la gente no se descontrole, que sea la forma más sencilla y eficiente. Y ya pagamos a una gente para que lo haga. Entonces, al final, que no nos pasen ese marrón, que es lo que suele suceder.
Pues en fin. Nos adherimos totalmente a ese café amargo. Vero, ¿tú tienes un café amargo?
Yo el otro día me quejaba del comportamiento de los conductores y ahora voy a ir al lado contrario. Me voy a quejar del comportamiento de los peatones.
Porque... Que tienen lo suyo. Porque, claro, hay tantos.
Sí, porque no veo lógico el que un peatón que está esperando para cruzar en un semáforo, un paso de cebra, lo que es, bueno, un semáforo regulado, ¿vale? Se meta en medio de la carretera esperando a que cruce, a que se ponga en verde. Es decir, tendrás que esperar en la acera, que es el sitio destinado a los peatones. Uh-huh. Mientras no se pone en verde y no puedes cruzar. Porque tenemos la manía de ir metiéndonos cada vez un poquito más.
Si no vale para nada. No pasa, no ahorras nada.
¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos?
Totalmente.
Es lenguaje gestual, yo creo. Es lenguaje gestual. Es que queremos cruzar y no sabemos, lo estamos, digamos, diciendo con nuestro cuerpo. Queremos cruzar ya, ¿no? Es como ese caso cuando estás, te encuentras con una persona en la calle que llevas mucho tiempo sin ver y te paras a hablar con ella. Y la posición, es que esto lo escuché el otro día y me hizo mucha gracia, la posición de los pies que tiene cada uno denota, ¿no? Y designa, si tienes ganas de seguir hablando, tienes ganas de irte, ¿no?
Claro.
Pues son pequeños gestos que hacemos con el cuerpo. Y eso de cruzar los semáforos y tal, yo creo que también es un poco ansiedad, me imagino que es ansiedad por cruzar, ¿no? Entonces nos metemos dentro como que si fuéramos a resolver nada, no resolvemos nada.
Bueno, después juntamos las dos versiones. Los que están cruzando se encuentran en la mitad del paso de peatones y se quedan.
¿Qué momento ese? ¿Qué momento? Pero esos son momentos maravillosos, son momentos de agarrarse de las manos y venga mi acera, ¿sabes?
Y ninguno tiene, de los dos, claro, quiere volver para atrás.
No, pues no pasa nada, hay que llevárselo a una acera y hablas, aunque sea para hablar 10 segundos, pero queda muy feo eso. No, ahora como estamos en el medio, adiós. No.
Ah, bueno, te lo encuentras en el medio de la acera, claro.
En el medio del paso.
En el paso de acera.
Pues me adhiero porque que un peatón se comporte mal y ponga en peligro la circulación o a otros coches o a otros peatones es siempre muy incómodo y muy peligroso para todos, obviamente. Pues adherido, por supuesto. Mi café amargo es hoy para Renfe. para dos cositas, por nombrar dos cositas que me pasaron en un viaje en tren que acabo de hacer. A la ida me cayó literalmente un trozo de tren encima. Iba pegado a la ventana, pegado a mi asiento, claro. Afortunadamente no iba apoyado en la ventana, iba pues un pelín separado, porque un trozo de la carcasa se cayó en un momento dado del viaje. Se cayó la carcasa y el altavoz modernito, te puedes imaginar, Nani, de Renfe del 89, como muy tarde. El altavoz que estaba detrás, y afortunadamente no me hizo daño porque, bueno, me debió caer aquí, pero el susto fue flipante, y de repente ver encima que tenía eso, la gente no daba crédito. Además, ya no hay revisor en el tren, no pasa un revisor para nada en ningún momento, y si pasa una vez en el viaje. Hablo de un viaje a Madrid.
Claro.
Para que os hagáis una relación bueno, en la
ya,
cabeza.
Si
de...
te pasa algo en Chamartín, ya lo resuelves.
Claro, ya lo resuelves. Y si tienes que ir a enfermería, ya pondrás en Chamartín. Muy heavy. Muy heavy, la verdad. Si lo pienso despacio, es muy heavy. Sí, hay 3 o 4 visitas de la chica con el carrito y eso es todo el contacto que tienes con personas en Renfe. Y a lo mejor pues es el justo, porque no era de Renfe, pero era de la empresa anexa a Renfe. Bueno, me sale ahora el nombre.
Adif,
que no me salía. Resulta que en el mismo viaje, en un asiento de 4, pues iba un chico con una carpeta de Adif encima, como mirando cosas, con los pies en el asiento de enfrente. Era un asiento de 4, con los pies en el asiento de enfrente, cosa que me parece una falta de educación, con el vagón bastante lleno, pues flipante. En un momento dado llegó la persona propietaria del asiento de enfrente y con muy malas maneras dijo: pero ese es tu sitio, como diciendo, bueno, no miras a hacer quitar los pies, ¿no? El chico, todo cortado, se puso a su lado en vez de enfrente de él, y el chico así siguió con los pies encima del asiento. En otro momento dado que mire, la chica de al lado, en el sentido contrario, también puso los pies en el asiento de enfrente. ¿Es tan normal? En un tren que va casi lleno y donde se va a sentar gente, a lo mejor en Zamora o a lo mejor donde sea.
Sí, no está claro. No,
me parece.
Está claro que lo harán en casa.
Y menos si es medio empleado de Adif, como tenía pinta de ser, este chico. En fin, cosas que pasan en los trenes. Este es el café con gotas. El café amargo de hoy. Es que este tema justo que sonaba, que suena ahora, se llama aguardiente de caña, que es el que se le puede echar a las gotas del café, pero este no, este era el café amargo. Hablamos de música canaria. Nani, ¿algún músico preferido canario? ¿Algún grupo favorito de esta isla o algo que te conquistara?
No, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero bueno, me gusta la música canaria y hay muchos cantautores de allí de Canarias que me encantan. Siempre me han gustado, claro que sí.
Estamos disfrutando estos días de una mini fiesta del cine. No la han llamado literalmente fiesta del cine, como en otras ocasiones, donde ponen las entradas a 3 euros, pero tenemos 3 días de entradas a 3,50 euros. Lunes, martes y miércoles. ¿Pudiste aprovecharlo, Nani?
Pues no, hace tiempo que no voy al cine, siento decirlo, pero bueno, son circunstancias personales, familiares, ¿eh? No es por otra cosa, no es porque no quiera.
Yo, curiosamente, sí he podido aprovecharlo. Ayer a las 4 vi, perdón, anteayer, La Patrulla Canina, porque tengo público infantil en casa, así que, bueno, sala vacía, solo una persona y nosotros. ¿Sí? Estuvimos encantados y la película es lo que promete y los niños encantados. Así que, si tenéis hijos pequeños, recomendable La Patrulla Canina, como 4 capítulos juntos, ningún problema. Da lo que promete y perfectamente. Y ayer tuve la suerte de verme a Isabel. Sala bastante llena, 7:30 de la tarde en Los Cantones, y película muy recomendable, como promete. Así que la recomendamos desde aquí. ¿Tú aprovechaste, Vero?
No.
¿Alguna cosa en la cabeza que te gustaría? Esta tarde aún tienes tiempo.
Pues no tengo ninguna, sí. Es que no me llama mucho la atención.
No tenemos una cartelera fácil esta semana.
Claro, no me ha llamado la atención lo suficiente para ir, porque además los horarios tampoco me vienen muy bien. Entonces.
Pues para todos, cine a 3,50 euros, lunes, martes y miércoles. Os queda esta tarde. Si tenéis ocasión, seguimos con la música de Canarias, la música de Mestizay. Cambiamos de disco, un disco anterior al que sonaba antes, es ese Viento de la Isla, 1998. Difícil elegir solo 3 canciones de estos 2 discos que me gustaron tanto y que tanto escuché en su día, y que los tengo originales con un cariño tremendo, porque no deben ser muy fáciles de encontrar. Esto se llama Trovador de Sueños y es como ver una parte de la historia de la música de Silvio Rodríguez pasando por delante de nosotros.
En un barco que sale a pescar hacia aguas de Terranova, deja atrás un cargamento de amores primero, de habanera trova y la era pariendo un corazón. Cruza el trópico de Cáncer, sopla vela sobre el Ecuador. Y es el poema de un barco cubano de pesca, el Playa Girón. En invierno llegan a un puerto del otro lado del mar. Baja tierra descubriendo los brillos del primer mundo, tesoros de Alibaba, que a saldo venden los indios en los bazares de la ciudad. Trovador de sueños navegando, trovador de sueños va cantando.
Pedimos perdón porque en los primeros minutos del programa parece que se escuchaba muy alta la música, muy bajitas nuestras voces, a veces los botones no funcionan como queremos, no somos expertos en mesa de sonido como Nani, que coge una mesita de estas y vamos, la controla el acostumbrado a mil botones y a mil subidas y bajadas. Seguro que lo habría arreglado antes, pero a mí me cuesta un poco porque sí. Así que pedimos disculpas y esperemos que el resto del programa ya se haya escuchado perfectamente. Escuchamos de fondo a Mestizay y tenemos al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Y Verónica se estará preguntando, ¿pero qué pasa con mi sintonía? Si Pablo me había dicho que este año ya tenía sintonía, pero es que se me ningunea aquí en este programa, que no me ponen mi sintonía. Bueno, pues Vero, hoy los botones están un poco rabudos, hija.
Vale. Bueno, es justificado además por el tema por el que lo habéis hecho hoy, el tema de Canarias. Yo creo que está más que justificado, así que...
No está mal entrar con esta musiquita tan dulce, ¿verdad, de fondo?
Efectivamente, así es.
Verónica Fernández, los niños empiezan a tener catarros. ¿Cómo?
Sí.
No, ya, pero no, tú no estás para catarros, tú no eres la doctora.
No, por favor.
Estás para otro tipo de dolores, los dolores de cuando el niño no se porta bien, de cuando no nos portamos bien nosotros, de cuando no nos entendemos con nuestros hijos. Y hoy nos querías hablar de...
Pues mira, hoy os quería hablar de 7 motivos frecuentes e injustos muchas veces por los que los padres gritamos, reñimos o castigamos a nuestros hijos. Ese es el tema de hoy.
Adelante.
Bueno, pues mira, el tema es que esto no tiene la intención nunca de juzgar a nadie, porque todos además pasamos alguna vez por esto, pero la idea es que nos lo pensemos dos veces antes de reaccionar, que paremos y que nos preguntemos por qué está actuando así nuestro hijo o nuestra hija y qué podemos hacer nosotros para que se comporte adecuadamente. Y son 7 motivos, he puesto 7 motivos muy frecuentes, y el primero por el que reñimos o castigamos muchas veces es la falta de conocimiento o conciencia. Por ejemplo, nuestros niños, pues eso, en este caso no tienen el conocimiento de que su actitud es inapropiada. Por ejemplo, un niño que grita en medio de una ceremonia, ¿es inapropiado? Sí. ¿Pero el niño lo sabe? Pues probablemente no. Pero en lugar de reñirle, podemos explicárselo con respeto. Esto sí tiene edad suficiente para comprenderlo, y si no, quizá nosotros seamos los que tengamos que salir de ese evento y nos retiremos con el niño, ¿no? Otro motivo, el segundo, es la falta de competencias eficaces. Pues muchas veces no tienen suficiente experiencia o le faltan recursos para actuar de una manera controlada en esa situación. Por ejemplo, una niña que muerde cuando le quitan un juguete. Podemos entender que aún no consiguió desarrollar esas competencias para resolver este conflicto. Pero, a ver, esto no quiere decir que se lo vayamos a aplaudir, ¿vale? Os lo voy a explicar al final. Tercer motivo, una conducta propia de la edad. Por ejemplo, muchas veces reñimos y castigamos por pataletas en niños de 2 y 4 años o porque son muy curiosos o inquietos y quizá no nos hagan caso o no nos entiendan. Pero claro, nosotros queremos que actúen como adultos o al menos como si tuvieran el cerebro completamente desarrollado, y esto no es posible. Cuarto motivo, una respuesta fisiológica. Castigamos y reñimos muchas veces por actitudes que vienen dadas por cansancio, hambre o sueño. Están muy cansados y reaccionan de una manera inapropiada, pero ¿es justo castigarles por esto? ¿Cómo estamos nosotros cuando estamos cansados, ¿no? Quinto motivo, es una respuesta emocional. A ver, los niños expresan de manera que pueden y saben sus deseos, sus frustraciones, su tristeza. Lo hacen desde su inmadurez cerebral y su falta de experiencia y de competencias, ¿no? Si un niño, por ejemplo, le quitan un juguete o quiere un juguete y no puede conseguirlo ahora y ya, es probable que se frustre. Y es normal que quizá no sepa gestionar esa frustración, a lo mejor de una manera cómoda. Pero es justo que le castiguemos por esto. ¿Cómo se va a sentir? ¿qué va a aprender del castigo? ¿Y qué queremos que aprenda? Y tenemos que pensar si hay otras maneras de enseñarle. El sexto es un reflejo de nuestra actitud. Esto no lo pensamos, pero muchas veces los niños están respondiendo a nuestro estado emocional exactamente igual que si tuvieran que si tuviéramos un espejo delante. Si nosotros llegamos molestos, cansados a casa, probablemente nuestra respuesta y nuestra atención no sea la más adecuada. Y nuestros hijos van a reaccionar a ello y hagan algo por lo que probablemente nosotros les riñamos o los castiguemos. Y el último y séptimo punto por el que reñimos y castigamos así de una forma injusta es por una reacción defensiva. Muchas veces nuestras palabras y nuestros actos le generan culpa, dolor, vergüenza o humillación. Y los niños ante esto van a reaccionar de forma defensiva. Por ejemplo, se les cae un vaso de zumo y si mi respuesta es siempre te digo que tengas cuidado, mira lo que has hecho, qué torpe eres, este tipo de cosas lógicamente van a generar una respuesta defensiva. Y podemos decir, y a lo mejor encima decimos que se portan mal, pero es a consecuencia de esto. Evidentemente, este supuesto mal comportamiento es eso, no es más que una respuesta defensiva ante el dolor que nosotros inconscientemente hemos generado. Así que bueno, importante. Ahora que hemos visto los 7 puntos, lo que quiero dejar claro es que entender el comportamiento no significa obviarlo. Nuestro trabajo como padres es enseñarles poco a poco qué es apropiado y qué no. Y también enseñarles otras formas de actuar, darle opciones. Pero todo esto sabiendo qué podemos esperar de ellos, teniendo en cuenta su edad, su nivel de desarrollo y nuestra propia conducta, que a veces la olvidamos. Y nada, con mucha paciencia, mucho respeto, cariño y entendiendo que lo que hacen es lo único que pueden y saben hacer, tendremos que enseñarles poco a poco utilizando pues eso, cada una de estas situaciones complicadas como forma de oportunidad para enseñarle a hacerlo de una manera más eficaz. Y por último, quería hacer un regalito para nuestros oyentes, por si alguna mamá o algún papá quiere que les pasemos esta información por escrito para que la tengan en la nevera pegada y se acuerden de revisar, de hacer un checklist si tienen un momento antes de reaccionar o por lo menos que lo vayan metiendo en su cabeza, nos pueden escribir a microescuelas@gmail.com o un WhatsApp o Telegram al 722-146-879 y les envío pues esta información por escrito.
Genial, Verónica, pues un servicio maravilloso que ofreces y nos ha encantado esos 7 ítems que debemos tener en cuenta antes de reñir y reñirnos.
Exactamente. Pues muy bien, espero que sea de mucha ayuda para todos.
¿Has sobrevivido al principio de curso?
Estoy encantada con el principio
¿sí?
de curso. La mayoría de los padres, supongo, después del largo verano. Así que encantada, encantada.
Pues mucho ánimo y muchas gracias, Verónica.
Igualmente.
Hasta el último viernes de cada mes donde disfrutamos de la sección de Verónica Fernández. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
...22 minutos sobre las 4 de la tarde... disfrutando de la música de Mestizay. Y hablábamos de cine y de músicas de cine, Nani. De las bandas sonoras que has hecho, ¿cuál es la que como película te parece más interesante? Aparte de tu trabajo como músico, que dijeras, jolín, no solo la música pues está mejor o peor, tengo el orgullo de ser mía, pero como peli me parece que todo el mundo debería verla.
Hombre, Una mujer fantástica, que fue la que se llevó el Oscar a la mejor película de habla extranjera. Esa que es del 2018, creo, ¿no?
Más o menos.
Sí, esa está muy bien. Esa es una peli que realmente, bueno, a mí me sorprendió cuando yo la recibí terminada, ¿no? Estaba todavía en pañales, pero ya normalmente pues te haces una idea, ¿no? Y ya desde el principio me sorprendió, me pareció que estaba, que era muy interesante. Y después Arrugas también es muy interesante, es una peli muy buena. Que
tuvo mucha relevancia en su momento, fue un pelotazo.
Aún todavía mucha gente me la recuerda porque es una peli, fue un pelotazo sobre todo emocional para mucha gente. El tema del Alzheimer tratado en animación para adultos, ¿no? Mm-hmm. Bueno, que esta es obra de Paco Roca, ¿no? El autor del cómic y tal. Y lógicamente de Profundis también, pero de Profundis es una obra ya un poco más extraña, más...
De culto.
Sí, como dicen ahora de culto cuando quieren decir que nadie la ve. No, algo de eso. No, pero sí tiene, porque es una película distinta, es diferente.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a series?
¿En cuanto a series? Bueno, series hace tiempo que dejé de hacerlas, pero me había gustado mucho... Dos, una en gallego que me gustó y me pareció que en su momento fue un gran avance, fue un paso importante, digamos, a lo que se venía haciendo, As leis de Celabella, uh-huh. y después más tarde Patricia Marcos desaparecida, que eso lo hice con para Televisión Española ya. Que fue una serie cerrada, eso fue un poquito antes del boom de las series, todo esto. Ajá. Yo justo cuando empezó el boom de las series, yo ya dejé de hacer series por esa época. Pero sí, esas dos creo que tienen una son de interés.
Pues recomendadas quedan. ¿Y qué tenemos hoy en la escena musical gallega, Nani? ¿Estás al día? ¿Escuchas muchas cosas? ¿Escuchas pocas? Que no conozcamos y que quieras que todo el mundo conozca.
Es muy difícil estar al día. Y sobre todo, que los años pesan para estar al día. Estar al día, bueno, de lo que queramos decir.
Claro, estar al día es una expresión muy, muy relativa.
Sí, porque la música de moda... Yo ya no pertenezco a la generación en que su música está de moda, ¿no? Entonces, bueno... Pero efectivamente sigue habiendo grandes, en todos los ámbitos, grandes profesionales gallegos que la están petando y que lo están haciendo muy bien. Rosa Cedrón, de la que hablábamos antes, acaba de sacar un disco que está muy bien. Bueno, yo qué sé, o sea, en el terreno del jazz, que es en el que más me muevo, bueno, pues un poco mantenemos un poco esa en auge esa generación que empezó a aparecer a partir del año 2000. De músicos de jazz gallegos que se educaron fuera por primera vez. Uh-huh. ¿No? Que es muy importante ese dato y están ahí dándolo todo ahora mismo. Y bueno, pues de novedad no te puedo decir porque no lo sé, pero bueno,
la novedad es que un músico sea reconocido en Galicia como lo eres tú, que un músico lleve tantos años en la música, que siga teniendo trabajo y que siga feliz de hacer música para los demás.
Sí, a lo mejor eso es el mérito.
Por supuesto.
Aguantar mucho.
Nani, ha sido un placer poder charlar contigo de música durante esta hora. Muchas gracias por venir a Café con Gotas.
Nada, gracias a vosotros.
Verónica, gracias por hacer posible un miércoles más Café con Gotas.
Un beso para todos.
El próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil. Y como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Y nos despedimos con el último tema de hoy de Mestizay. Esto se llama...